Sí.
Cada miércoles a las 8 de la tarde miramos al sur.
Una nueva humanidad.
Procarde nos presenta su espacio de reflexión y solidaridad, El Sur también existe. Entrevistas, música, agenda solidaria, con Procarde en Radio USAL.
Sí, somos luz.
El Sur también existe, miércoles a las 8 de la tarde en la 89.0 y en radio.usal.es.
Que ilumina la verdad, que nos hace comprender la realidad. Somos parte de la vida.
Muy buenas tardes. Ya por fin es miércoles y volvemos a vernos con mucho calor, pero también con muchas ganas de seguir tratando en estos temas de cooperación internacional. Y hoy, ahora que estamos en final de junio, vamos a volver con temas pues un poquito más densos de los últimos que hemos tenido. Estamos en el 2025 y ha habido un marco, una referencia importante en tema de desarrollo y cooperación, que es la llamada Agenda 2030 y los llamados Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Y en el 2025 yo creo que ya es hora de que todo el mundo se entere bien y que tantemos un poquito cómo está el tema. Y para hablar de esto, pues hoy nos acompaña, tenemos el gusto de compartir este espacio del Sur también existe de Radio USAL con el profesor Fernando Rodríguez López, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca. Él además es director del Grupo de Investigación en Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca. De sus muchos libros y artículos de impacto, el tema fundamental, o digamos que la línea temática, el ámbito de conocimiento, están temas relacionados con el análisis económico de las políticas públicas y la economía ambiental. Un tema en el que además actúa como evaluador y consultor en materias ambientales, energéticas y financieras, tanto para instituciones y empresas españolas como internacionales. Pues muy buenas tardes, Fernando. Bienvenido.
Muy buenas tardes, María José. Muchas gracias.
Es un placer. Bueno, y aunque sea muy brevemente, como todavía hay gente que anda un poquito despistada, ¿qué es eso de los ODS? Porque todavía hay gente que... ¿Qué es ODS? Objetivos del Desarrollo Sostenible. Venga, un poquito cómo surge y sentido de esto, así en brevemente, para los despistados.
Pues los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son como la segunda edición de otros objetivos, que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos objetivos se lanzaron justamente con el milenio, en el año 2000, como bueno, pues unos objetivos que se consideraba que eran adecuados que guiaran las políticas públicas y la cooperación internacional al desarrollo del 2000 al 2015. Aquellos objetivos, al principio, eran, obviamente se aprobaron, eran conocidos, pero casi pasaron casi sin pena ni gloria, hasta que unos años antes del 2015, surgió la visión de intentar renovarlos con otra hornada de objetivos. Finalmente estos serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digamos que los últimos años de esos Objetivos de Desarrollo del Milenio sí tuvieron un poquito más de repercusión, digamos que la gente los estuvo un poquito más atenta, con el objetivo de ver cómo se iban a reformar en esta nueva formulación de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los que se aprobaron en la Agenda 2030, y son 17 o 16 más 1, porque el número 17 es un poquito más menos operativo, es de lograr alianzas para lograr los otros coaliciones para lograr los otros 16 objetivos. La Agenda 2030 se llama 2030 porque es para lograrla para el 2030. Y son esos 16 más 1 como grandes objetivos que se considera que son comunes para toda la humanidad. Objetivos relacionados con el bienestar principalmente.
Uh-huh. Ya nos has relacionado Agenda 2030, ODS. En tu opinión, ¿cuál es el objetivo más ambicioso de estos ODS?
Es muy buena pregunta, María José, pero hay que decir que los ODS se hacen precisamente para que ninguno sea más importante que los otros. Se hacen como una especie, como si fuera una capa, una envolvente de objetivos que pueden dar lugar a un mayor bienestar para todo el planeta. Entonces se diseñan de manera que cada uno de ellos es igual de importante en sus aspectos. El hambre, el medio ambiente terrestre, el cambio climático, la justicia. Son esos 16 objetivos, digamos, que tienen un contenido sustantivo Y no se puede decir que ninguno sea más importante que los otros. Podríamos decir que la principal orientación es hacia el medio ambiente. Eso sí es verdad, porque cada uno de esos objetivos se articula en metas, cada una de esas metas se articula en indicadores y la mayor parte de los indicadores tienen que ver con el medio ambiente. Pero en realidad todos esos 16 objetivos son igualmente importantes.
Uh-huh. Nos estás hablando de indicadores. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo se están midiendo los avances y métricas efectivas que ves que hay en este transcurso y objetivos?
Sí, claro que sí. Cuando se hicieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015, la idea básica es esa que acabo de mencionar, ¿no? Esos objetivos suenan como muy grandilocuentes, poner fin al hambre en el mundo. Bien, uno podría decir, bueno, pues no se ha puesto fin al hambre en el mundo, sí, pero es que eso no quiere decir que no poner fin al hambre en el mundo signifique que haya fracasado ese objetivo. ¿Por qué? Porque cada uno de los objetivos se articula mediante metas, un número de metas que puede llegar a ser superior a 10 en alguno de los objetivos. Esas metas, digamos que tienen ya una definición más concreta y cada una de esas metas, digamos que su evaluación pasa por indicadores que sí se pueden verificar estadísticamente. Por ejemplo, bueno, pues número de, para cuestiones que tienen que ver con seguridad, muertes violentas. Para cuestiones que tienen que ver con hambre, pues fallecimiento, tasas de fallecimiento infantil por desnutrición. Para cuestiones que tengan que ver con medio ambiente, pues superficie, por ejemplo, que está protegida por alguna de las figuras de protección territorial. Bien, entonces, esos indicadores, quien, digamos, se responsabiliza de su evaluación y de su seguimiento es Naciones Unidas, pero quien se responsabiliza de su cálculo y de proporcionar esos indicadores son los sistemas estadísticos nacionales de cada país. Entonces, en nuestro país, el organismo que lo hace es el Instituto Nacional de Estadística. Cualquier persona que tenga curiosidad de ver cómo están evolucionando los ODS y los indicadores de los ODS en España, simplemente que busque en su buscador favorito INE ODS, solamente con eso, y ya va a encontrar la página en la que están los 168 indicadores de los ODS que están seguidos y cuantificados por el Instituto Nacional de Estadística. Y se puede ver cómo han ido evolucionando desde el 2015.
Ya sé de alguna persona que está tomando nota y después del programa entra. Bien, entonces tenemos realmente posibilidades de hacer un cierto seguimiento.
Bueno, hay que decir que los servicios estadísticos de nuestro país, de España, son excelentes. Son probablemente de los más completos que existen en todo el mundo. Entonces, si hay un sistema estadístico capaz de calcular los indicadores, inmediatamente los indicadores de los ODS, bueno, yo diría que ese es España y, por supuesto, pues habrá una docena de países más que lo puede decir sí. Inmediatamente. Esto no es lo mismo, obviamente, en países en desarrollo. Hay muchos países, a pesar de que todos los indicadores están consensuados, hay muchos países que están teniendo problemas, pues serios para poder recopilar los datos, la información necesaria para poder calcular cuantitativamente esos indicadores.
Bueno, ya entramos en los terrenos ambiguos.
Sí.
Bueno, hay que aceptarlo así. De todas formas, como ya esta agenda ya lleva un tiempo en su proceso de implementación, en este intento, en este recorrido, sin duda han surgido desafíos nuevos o desafíos inesperados en el intento de cumplir con los ODS en los diferentes países. ¿Alguno que a ti te parezca significativo?
Pues es que 15 años dan para mucho. Entonces, claro, no solo han pasado ya algunos años, es que ya han pasado 10 de los 15 años que estaban previstos, ¿no?, en la Agenda 2030, pues es que ya estamos por 2/3 partes. Mientras tanto, pues hemos tenido la pandemia de COVID, hemos tenido nuevas guerras, hemos tenido cambios de posicionamiento de grandes bloques, por ejemplo, Estados Unidos en varias ocasiones, por ejemplo, la Unión Europea, sin ir más lejos. La Unión Europea ya no tiene tanta fuerza para imponer en el mundo su visión, nuestra visión. Y entonces, bueno, pues para los que van siguiendo las políticas ambientales, se habrán dado cuenta de que en los últimos meses, sobre todo ya pues más técnicamente desde el mes de febrero, estamos dando pasos atrás en cuestiones relacionadas con responsabilidad social que antes parecía que eran ya terreno ganado, ¿no? Entonces, todo esto ha cambiado. La crisis, por supuesto, los coletazos de la crisis económica 2008-2012, el hecho de que van cambiando cuáles son los agentes principales y cuáles son los incentivos que tienen para su actuación, todo esto ha cambiado el panorama enormemente. Entonces, el mundo de ahora, bueno, pues obviamente no voy a decir que no se parece al del año 2015, pero ha cambiado tanto que han surgido muchos obstáculos, han surgido muchos palos en las ruedas que han hecho que alguno de estos objetivos, bueno, pues se ponga pues bastante en entredicho el poder conseguirlos.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues típicamente los que tienen que ver con la pobreza, con la igualdad, con el COVID, hemos regresado a, no solamente a años anteriores, sino que encima en desigualdad en el reparto de la renta hemos retrocedido bastante. Y eso es algo que además no se le ve. Han cambiado tanto los agentes, los incentivos, los países, sus objetivos de medio y largo plazo, ha cambiado tanto en los últimos años que, bueno, pues ahora mismo es difícil ser optimista en el sentido de que hay camino que se va a recuperar rápidamente. Obviamente pues habrá sendas de recuperación, pero no se ve que esas sendas sean inmediatas para muchos países.
Sí. Paréntesis. Bueno, vamos a intentar ver también la otra parte. Probablemente también podemos hablar de logros, de pasos adelante que no se han perdido. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían logros relevantes a día de hoy? ¿Sí? ¿Y cómo se está viendo en general el recorrido respecto a los ODS en este compromiso mundial? Algo ya nos estás diciendo, pero venga, vamos a decirlo más claro y más fuerte.
Por ser positivos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Dónde se ha avanzado? Bueno, se ha avanzado mucho en la generalización de acceso a la sanidad, sobre todo sanidad primaria, también el tratamiento de enfermedades, el SIDA, por ejemplo. Era ya un objetivo en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible sigue siéndolo. Bueno, pues el acceso a los tratamientos para el VIH se ha generalizado mucho. Se ha reducido mucho el desempleo. Antes he dicho que ha aumentado la desigualdad. ¿Cómo es esto compatible? Bueno, pues porque se ha reducido el desempleo, pero no se ha aumentado en lo que podríamos llamar un empleo digno. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay mucha gente empleada, pero por unos salarios muy bajos. El acceso a Internet, eso ha aumentado muchísimo. El acceso incluso a banda ancha móvil, todo eso ha aumentado, ha mejorado. Esto, el acceso a las energías renovables también ha mejorado mucho. Pero esto va añadido, por ejemplo, a retroceso en otros objetivos relacionados, por ejemplo, con cambio climático. Antes dije ya pobreza, desigualdad, la calidad de los océanos. En fin, aquí como altibajos, dientes de sierra, que bueno, darían para mucho.
Sí. Bueno, hay luces y sombras.
Hay luces y sombras, efectivamente.
Lo cierto es que tanto ahora con los ODS como antes con los objetivos del desarrollo del milenio, ha habido sin duda ámbitos que han mirado con escepticismo y críticas a estas agendas internacionales. Desde el punto de vista histórico, en un escenario internacional más o menos realista, ¿crees que es factible que se puede responder de una forma solvente a todas estas críticas escépticas ante unos objetivos de este calibre?
Se puede, claro, sí, sí se puede, pero no quiero jugar con las palabras. A ver, lo que sucede es que vivimos en naciones cada vez más polarizadas, en un mundo cada vez más polarizado. Entonces, la polarización es destructiva, siempre es destructiva. Y, claro, no se puede impedir que haya grupos que utilicen pues un determinado consenso en cualquier nivel, local, regional, nacional, internacional, para decir pues que eso atenta, por ejemplo, contra la libertad o que atenta contra la voluntad, contra la soberanía. ¿Por qué? Pues porque nosotros a lo mejor somos diferentes, porque nosotros tenemos otros objetivos. No digo nosotros España, digo nosotros cualquier grupo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que una agenda de este tipo internacional, un consenso internacional de este tipo como el que se alcanzó en el año 2015 para la fijación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por todos los países de Naciones Unidas, un consenso de este tipo es fácilmente atacable. porque bueno, pues se puede presentar como que en realidad es algo que nos imponen desde fuera y que nos coarta la libertad. Entonces, bueno, pues cada uno que lo atribuya al partido político que quiera, pero lo que sucede es que para algunos es un arma muy sencilla de utilizar y para otros es un parapeto muy endeble. Porque, claro, es como muy endeble decir, no, es que nos hemos comprometido. Claro, pues no, si nos hemos comprometido, ¿por qué no nos descomprometemos? Porque podría haber cosas que se podrían hacer de otra manera, eso no lo duda nadie. ¿Puede que haya algo puntual que se pudiera hacer mejor de otra manera? Pues hombre, si nos ponemos a debatirlo, pues probablemente encontraríamos que sí. Pero una agenda internacional tiene mucha más potencia si lográramos aplicarla entre todos. Lo que pasa es que estos conceptos de todos, logramos, nos unimos, bueno, pues cada vez están como más vacíos y más difusos, ¿verdad?
Sí. Esa es la realidad más difusa. Hemos hablado un día aquí de la polarización.
Pues demasiado que, poco hablamos.
Demasiado poco. Bueno, hay muchos temas en cooperación internacional. Sí. Muchos. Vamos dando pinceladas. De todas formas, has hablado ya antes de alianzas, ¿sí? Para el éxito, una clave, ¿no? Para llevar adelante la Agenda 2030 y los ODS. ¿Puedes destacar algunos ejemplos de alianzas que han sido o que están siendo provechosas, útiles, positivas en esta agenda?
Bueno, el ODS número 17 es que efectivamente, a ver, como se elabora en un momento de crisis económica internacional, pues se elabora en un marco en el que es obvio que ya no va a haber tantos fondos públicos que se puedan dirigir hacia la cooperación al desarrollo, tanto internacional como proyectos nacionales. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se plantea un objetivo de desarrollo sostenible en forma de alianzas de tipo público-privada o cooperación sur-sur incluso, uh-huh. No digo necesariamente norte-sur, sí. Digo sur-sur, claro.
Sí.
Efectivamente, pero por ese entorno uh-huh. de reducción de los fondos públicos, como animando a las empresas privadas y animando incluso pues a esa cooperación sur-sur a ocupar el sitio que quizá en otras condiciones, como había pasado a finales del siglo XX o a principios del XXI, pues se podían haber ocupado los países donantes más generosos. Pero como ya uh-huh. se suponía que esos fondos iban a ser más bajos, pues ya sé, como que se ponía la venda antes que la herida, pero la herida ya estaba ahí. Entonces, alianzas que se producen, hay muchas colaboraciones de grandes empresas que entran en proyectos de desarrollo puntuales. Se van materializando de muchas maneras, mecanismos de desarrollo limpio, por ejemplo, grandes empresas que o invierten, adquieren participaciones en otros países para financiar, por ejemplo, proyectos de energía renovable, con eso obtienen algún tipo de crédito que les permite compensar sus emisiones de CO2 en otros países. Esto mismo está sucediendo con proyectos que salvaguardan alguna biodiversidad o conservan la naturaleza. En muchas ocasiones se materializa en créditos que sirven para presentarse ante los mercados internacionales de alguna u otra manera. Es decir, son como mecanismos un tanto, por decirlo suavemente, imaginativos para trasladar recursos a países en desarrollo y que eso bueno, pues tenga utilidad también para las grandes empresas en los países más desarrollados, con todas las luces y sombras que eso arroja.
Sí, lo de las emisiones, por ejemplo, eso es mucha sombra.
Bueno, y no sé, podríamos, si hablamos de sombras también, podemos dedicar un monográfico.
Bueno. No, hoy no al menos.
Vamos a ser positivos.
Sí. Hay un tema que, bueno, salen las empresas, sale el escenario internacional complejo, pero aquí también solemos hablar con frecuencia de la sociedad civil, ¿sí? Vamos a pensar un poquito, las comunidades locales, la ciudadanía, ¿qué papel tiene la implementación de los ODS? ¿Cómo podemos fomentar una participación activa de toda la ciudadanía en esta agenda que nos, como tú muy bien has dicho, es para toda la humanidad, para todos los países, nos involucra a todos y es un bien para todos?
Claro. ¿Cómo podemos hacerlo? En realidad la palabra clave es responsabilidad. No hay palabras mágicas aquí. Es decir, los ODS, el contenido de los ODS, pues también digo lo mismo. En cuanto uno busque en su buscador favorito ODS, le va a llevar con toda seguridad a la página de Naciones Unidas y uno puede ver ahí los 16+1 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y uno puede ver que son cosas muy sensatas. Es decir, no va a encontrar nada que chirríe. Todos son objetivos de los que uno puede decir, bueno, pues esto es deseable para el bienestar mío, el de mi comunidad, el de mi ciudad, el de mi país, el de todo el mundo. O sea, no hay nada que dijera, esto no es para mí. ¿Cómo podemos ayudar? Claro, las personas responsables ya lo sabemos, hacemos ese tipo de cuestiones habitualmente. Cuando nos vamos a un nivel un poquito más amplio, ¿no? Abrimos un poquito el zoom, pues lógicamente ahí ya en la actividad local, pues digamos que lo que tendríamos que hacer es pedirle a nuestros gobiernos locales, a los ayuntamientos, a los gobiernos regionales, a los gobiernos nacionales, que fueran responsables con los ODS de una manera integral, lógicamente. Es decir, pensar, actuar en un nivel local, pero intentar extender lo más posible nuestro ámbito de influencia hasta donde se tomen las decisiones. Cada uno ahí, lógicamente, yo creo que los oyentes de este programa en realidad ya lo saben, a donde habría que llegar es a los que no son oyentes de este programa, ¿no? Cómo, en primer lugar, convencerles a ellos, en segundo lugar, convencerles de que donde tengan que tomar decisiones, adopten esas decisiones en esta línea que va alineada con el bienestar y con los objetivos de desarrollo sostenible.
Bueno, como se nos van sumando oyentes con el tiempo, van descubriendo cosas. Antes has hablado de la pandemia COVID y también del impacto fuerte y como uno de los factores, uno de ellos en algunos retrocesos o mayor complejidad para ciertos objetivos. Sin embargo, también es cierto que hablando de desarrollo, como hablando de otras cuestiones, la pandemia ha dejado lecciones. ¿Qué lecciones podemos aprender de la crisis COVID para la implementación de los ODS o para un camino que lleve a un desarrollo justo, solidario y sostenible para toda la humanidad y en nuestro planeta?
Sí, esa es una pregunta muy sencilla, María José. Lo digo de broma, claro. Bueno, la pandemia, yo diría que hay dos cosas, hay muchas cosas importantes, ¿no?, en esta pregunta y en la manera en la que la has formulado. Primera, claro, ¿qué puede aprender la humanidad de la pandemia? Pues que somos más vulnerables de lo que creemos. Somos dependientes. ¿De qué dependemos? Pues en la pandemia de lo que vimos es que dependemos de una interacción y que esa interacción influye más en nuestro bienestar y en nuestro día a día mucho más de lo que pensamos habitualmente, ¿no? Pensamos que somos más independientes y más capaces de lo que en realidad somos cuando no están los demás. Eso lo podemos extender perfectamente al clima. Pensamos que somos invulnerables. Bueno, pues a lo mejor el clima nos da cada vez más lecciones de que no somos invulnerables. Lo podemos extender a la pérdida de biodiversidad. Pensamos nuevamente que, bueno, estas son cuestiones que cuentan algunos científicos que están por ahí en sus torres de marfil. Bueno, pues a lo mejor la pérdida de biodiversidad nos da lecciones en el sentido de que perjudica nuestro bienestar. Entonces, todo eso, digamos que esa señal de alerta, esa señal roja, ya está ahí. Pero ahora voy a otra parte muy importante de la pregunta que has hecho. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos hacer? Que es la palabra nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros como sociedad que sufrimos, nosotros como sociedad que toma decisiones, nosotros como sociedad que podemos hacer algo. Es que el nosotros es una palabra mucho más compleja de lo que parece. Porque, claro, nosotros en la toma de decisiones, bueno, pues nuestra toma de decisiones está un tanto viciada, ¿verdad? Es decir, las personas que, al final, la manera en la que tomamos decisiones como sociedad es a través de unos representantes que en muchas ocasiones tienen su propia agenda política. Yo soy economista de formación, tiendo a pensar muchas veces en la gravedad que tiene esto, pero es que es una realidad. Sí. Entonces, la sociedad es posible que en su conjunto tenga unos ciertos objetivos que no siempre van alineados con la agenda política que tienen las personas que nos gobiernan. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer muchas cosas. Pero claro, quizá para eso tendría que haber una confianza mayor y nuevamente volvemos al problema de la polarización. Es que el gran problema es la gobernanza, que en este caso yo creo que la gobernanza se ve dificultada por la polarización, pero el concepto clave es gobernanza. ¿Cómo lograr que efectivamente los objetivos de largo plazo de la sociedad, que están sin ninguna duda, totalmente alineados con los ODS, pero cómo lograr que eso se convierta realmente en una agenda política para la toma de decisiones? Bueno, este es un reto grandísimo. Es un reto grandísimo. De hecho, en mi opinión, es el mayor reto que tenemos como sociedad. Lo otro es secundario porque si lográramos lo primero, seríamos capaces de ver cuál es el problema y seríamos capaces de tomar una decisión racional, nuestra solución.
Bueno, me has recordado a los dos primeros programas de este curso, que han sido incidencia política, como la sociedad civil también quiere tomar postura activa y digamos que eso, incidir, solicitar empujar a determinados cambios que son de interés de la ciudadanía, aunque no siempre son de los políticos. Uh-huh. Esa es la cuestión. También has, bueno, salen muchos temas. Ha salido varias veces el tema del medio ambiente y ciertamente el factor de sostenibilidad ambiental como algo transversal, no en los ODS. ¿Cómo ves que se está respondiendo a nivel de la sociedad, de las distintas instancias sociales, a las demandas planteadas por los ODS en relación al medio ambiente? Porque ahí podemos diferenciar mucho. Gobiernos, cómo lo ve la ciudadanía, cómo se está posicionando, por ejemplo, el mundo de empresas. ¿Cómo ves la respuesta ante los retos de la sostenibilidad ambiental?
Sí, esto también casi que se podría merecer un monográfico, ¿no? Uh-huh. Entonces, resumiéndolo, ¿cómo lo veo? Lo resumiría recomendándole a los oyentes que vean la película No mires arriba, ¿verdad? Esta película que en realidad iba de un meteorito, pero en realidad va del cambio climático, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es una película excelente.
La vi.
Una película excelente. La película de cómo, bueno, pues nos anestesiamos de una manera casi consciente diciendo, bueno, pues es posible que exista este problema ambiental. En aquel momento el de esa película es el cambio climático y, bueno, pues es un problema, obviamente, que tenemos nuestra generación, la generación futura. Quizá no el principal problema medioambiental, entre otras cosas porque es muy probable que a fecha de hoy, bueno, por mucho que nos empeñemos, no seamos capaces como sociedad de frenar el problema del cambio climático, pero sin embargo a fecha de hoy como sociedad sí podríamos hacer algo mucho más significativo para frenar el problema de la pérdida de biodiversidad. Lo que tendríamos que hacer es cambiar algunos sistemas de producción y tendríamos que proteger más zonas, ¿no? Entre otras, por cierto, zonas marinas. ¿Qué podemos hacer? Claro, pues en este sentido, con el medio ambiente, pues nuevamente, el gran problema es un problema de que es un problema de gobernanza y en este caso es un problema de gobernanza global. Buena parte de los grandes problemas medioambientales son problemas globales. Son problemas, claro, el cambio global se viene generando pues por emisiones relacionadas con la quema de combustibles fósiles desde mediados del siglo XVIII. Eso empezó en Inglaterra, después obviamente ha continuado en Europa, ha continuado en Estados Unidos. Claro, ahora hay otros países del mundo que se quieren industrializar a marchas forzadas. China ya no es que se quiera industrializar, está perfectamente industrializada, pero bueno, ahora tenemos el caso de India. Claro, India, 1.500 millones de personas, sus emisiones pues acabarán superando muy pronto a las de China. Pero tampoco hay que satanizar a estos países porque sus emisiones per cápita son más pequeñas que las de algunos otros países del mundo, típicamente países del Golfo Pérsico, probablemente los pequeños países de Luxemburgo, típicamente las emisiones per cápita son altísimas en comparación con el resto del mundo. Entonces, bueno, pues no es un elemento que vamos a hablar de países como si los países decidieran. Los países, bueno, pues los países quieren industrializarse y si tienen mucha gente dentro, pues lógicamente van a acabar emitiendo mucho más. Esos problemas ambientales, nuevamente, la solución sería una solución desde la gobernanza global, pero es que esa gobernanza global no existe. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esos problemas? La Unión Europea, hasta ahora, tiene una posición predominante y lograba trasladar las normativas o las visiones de sus normativas ambientales al resto del mundo. En el momento actual ya no tiene la misma capacidad. Entonces, el informe Draghi del mes de noviembre del año pasado pues puso de manifiesto que Europa tiene un problema, porque si intenta implementar medidas muy restrictivas de la contaminación, lo que va a acabar pasando es que va a perder competitividad y ya no logra trasladar todas esas normativas, por ejemplo, a Estados Unidos o, por ejemplo, a Asia. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que Asia sigue produciendo con los mismos estándares, Estados Unidos, obviamente, ya vamos viendo el ejemplo de que lo va a seguir haciendo, y entonces la Unión Europea, ¿qué va a suceder? Pues que nos vamos a quedar en una posición menos competitiva en la cual nuestras empresas van a ser muy atractivas o para ser adquiridas y deslocalizar o para decidir deslocalizar directamente, con lo cual no vamos a lograr nuestros objetivos ambientales. Con lo cual, en el mes de febrero de este año, la Comisión Europea ha sacado un paquete normativo, el paquete ómnibus, diciendo que va a ir para atrás por primera vez desde que empezó su Posición claramente proactiva por el medio ambiente. Bueno, pues vamos a ir para atrás en la Directiva de Sostenibilidad de Corporaciones, la Directiva de Sostenibilidad de Diligencia de Vida de Corporaciones también, en la Taxonomía de Inversiones Sostenibles. Vamos a ir para atrás. ¿Por qué? Pues porque no vamos a lograr trasladar todos estos esta voluntad, esta proactividad de protección al resto del mundo. ¿Y qué va a suceder? Pues que nos vamos a quedar atrás en términos de competitividad. Entonces, Europa, por primera vez, va a ir para atrás en protección medioambiental. Entonces, ¿cómo vemos la evolución del medio ambiente? Pues probablemente hacia atrás.
Muy preocupante. Muy brevemente, porque ya tenemos el horario, la aguja encima. Sí, solo una palabra. Mirando al futuro, ¿qué cambios esperas ver en el enfoque global hacia los ODS a medida que nos acercamos al 2030?
Te contesto primero con una pregunta. ¿Espero o deseo?
Bueno, vamos a desear.
Bien, pues por desear, yo desearía una vuelta al consenso y a la multilateralidad.
Sí, sí, muy claro. ¿Y qué esperas?
Bueno.
¿Qué sospechas?
Estaba temiendo que me preguntaras eso.
Claro, claro.
Yo creo que todo este conjunto de principios que hubo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y luego su cambio, ¿no?, su transformación proactiva y desde un punto de vista de, bueno, pues claramente en la línea de lo que esperaríamos los seres humanos hacia un mayor desarrollo y mayor bienestar, el que tuvo lugar con los ODS a partir del año 2015, bueno, esto tuvo un pico de intensidad y de afinidad pues en torno a los primeros años después del 2015. Fue aumentando los últimos años de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fue aumentando con los ODS y mi impresión es que ha ido para abajo. Entonces, yo creo que los ODS ahora han perdido peso en relación con lo que tenían en los primeros años después de la Agenda 2030, hasta la pandemia, por decirlo de alguna manera. Eso se ha producido pues por la fuerza de los hechos, que se ha ido viendo que, bueno, pues que no hay tanta capacidad como para lograr las metas y los indicadores como la que teníamos antes, y por otra parte en estos ataques que se producen desde la polarización. Entonces, ¿cómo lo veo yo ahora y cómo lo veo para el 2030? Pues que la intensidad se ha reducido y que la intensidad no sé si se va a reducir más, pero yo creo que los ODS se van a quedar en un instrumento que se va a quedar un poquito lejos de los objetivos que tenían pues todos los grupos con ese optimismo cuando los lanzaron en 2015.
Bueno, pero no renunciamos a ellos.
No, en absoluto.
Llegamos al final del tiempo que tenemos para la entrevista. Tenemos que despedir al profesor Fernando Rodríguez, pero tomamos buena nota de los guantes que nos ha lanzado y también tomamos buena nota de sus sugerencias. Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros en El Sur También Existe de Radio USAL. Muchas gracias.
El placer ha sido mío. Gracias.
Y aunque despedimos al profesor Fernando Rodríguez, no despedimos el programa, por supuesto. Todavía tenemos ganas de seguir aquí en la radio y seguir hoy también con cultura. Pero vamos a hacer viaje musical, que ya sé que hay gente que lo está esperando. Hacemos viaje musical. Pero va a ser un viaje musical un poquito particular. Nos vamos a Centroamérica. Vamos a conocer la música, un poquito de la música de los garífunas o garínagu. Es un grupo étnico que realmente es un grupo étnico que desciende de antiguos esclavos africanos en su mezcla con pueblos originarios caribes y arahuacos. Hoy estamos hablando sobre todo de una población que reside entre Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua. Y se calcula que es más de 500,000 de personas de un pueblo que es garínagu, porque el garífuna es el individuo y el idioma. El garínagu es el término que se refiere a este pueblo. ¿Qué podemos decir de su música, de su cultura musical? Sin duda es una comunidad afrocaribeña y como tal le gustan los ritmos enérgicos, les gustan los tambores y les gusta la percusión. Les gusta mucho también concursos de baile, chunga y jungu jungu, que la mayoría del movimiento es circular con la cadera. sería bueno conocer que su danza, su música y el idioma de esta etnia centroamericana fue proclamada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2001 y fue inscrita en el 2008 en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Bueno, su estilo de música es muy singular y eso les hace ser muy reconocidos. Y hoy vamos a escuchar solo dos piezas. Una, hemos hablado de los tambores, pues va a ser eso, los tambores garífunas. Y nos vamos hasta Honduras, Santa Fe, Colón, en la celebración del mes de la herencia africana en Honduras. Es música de la calle, así que es normal que escuchéis alguna voz, que se cuela y demás. Pero vamos a escuchar en todo su entusiasmo los tambores garífunas desde Honduras. Y seguimos por Centroamérica, pero ahora nos vamos a Nicaragua. Vais a notar que la música es muy distinta. Va a ser larga porque es la danza garífuna, pero está preparado por el ballet folclórico de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua. Vamos a disfrutar esta música y si tenéis ocasión, ved alguna de las piezas que están bailadas. Thank you.
Thank you.
Y con el baile garífuna llegamos ahora sí al final de nuestro programa, pero solo una semana. Una semana volvemos a darnos cita aquí, en el Sur también existe de Radio USAL, el próximo miércoles. Hasta entonces, sed felices.
Sí. Cada miércoles a las 8 de la tarde miramos al sur.
Una nueva humanidad.
Procarde nos presenta su espacio de reflexión y solidaridad, El Sur también existe. Entrevistas, música, agenda solidaria con Procarde en Radio USAL.
Sí, somos sur.
El Sur también existe, miércoles a las 8 de la tarde en la 89.0 y en radio.usal.es.
Partido que ilumina la verdad, que nos hace comprender la realidad. Somos parte.